Recibimos al ingeniero químico Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente. En el Día del Medio Ambiente, mientras la Cámara de Diputados vota la ley de bolsas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lanza la campaña Saca la Bolsa del Medio, que se suma a la consigna mundial Un Planeta Sin Contaminación por Plástico. El próximo 5 de junio, de 11 a 14 horas, se estarán recolectando bolsas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Otro tema, la recomendación de Naciones Unidas al gobierno uruguayo de establecer procedimientos transparentes para las denuncias ambientales. Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también.
Un placer.
Es todo un temita este de la bolsa, es porque tenemos una cultura de bolsa de súper que es acalambrante realmente, y me remito a aquella vieja campaña que se trató de instrumentar, que fue un fracaso, pero fue un fracaso más que nada porque nosotros ya estamos hechos de una manera, ¿verdad?, culturalmente, con eso, la bolsa verde, la bolsa naranja. Complicado.
Sí, y como vos bien decís, los temas ambientales, si no hay cambio en los patrones culturales, es difícil que realmente sean efectivos, ¿no? Eso implica las dos dimensiones, la dimensión de la política pública, que genere la posibilidad de reciclado, recuperación, pero también que la gente tenga patrones de vida muchas veces distintos a lo que nos imponen. Hoy hay una lógica de consumismo, de usar y tirar las cosas, que no va a ser sostenible. En el mundo ya se habla de la economía circular, usar varias veces los materiales. Uh-huh. O fíjate que una bolsa o una botella que requiere un montón de insumos en su fabricación, petróleo, agua, energía, aditivos, materiales, después la usás durante 2-3 meses y después termina en el ambiente durante cientos de años, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa a nivel de autoridad, verdad? Porque, por ejemplo, Maggie acaba de venir del Congo. Al lado está Ruanda, que es un país donde está literalmente prohibido el plástico, es decir,
no hay bolsas.
Uh-huh. De un día para el otro, no hay bolsas. Y nosotros seguimos teniendo bolsas, seguimos teniendo envases no retornables, que muchas veces las compañías de refresco, bueno, hacen la publicidad del envase retornable, de lo económico que nos resulta, pero sin embargo todavía están.
Sí, bueno, por eso nosotros cuando empezamos con la ley de bolsas teníamos como las dos estrategias que terminamos mirando a nivel global. La que aplicaron varios países africanos, que es ir lisa y llanamente a la prohibición, o la que aplicaron los países europeos, que era ir por el cobro. ¿Por qué nos inclinamos por el cobro? Bueno, básicamente porque algunos indicios que nos estaban dando de la prohibición es que era más de... difícil su control, porque te entran por contrabando, te entran de otro país.
Genera un mercado negro,
¿no? Genera un mercado negro difícil de controlar, sobre todo a nivel de mercado minorista, feria. O sea, es una cuestión que, si es a nivel de control estatal, con las limitaciones que todos sabemos que hay para esas cosas, sería casi imposible controlar. Capaz que a las grandes superficies uno las puede controlar, pero el mercado minorista, que es el que se utiliza la mayor cantidad de bolsas, es muy difícil de controlar. Entonces, a su vez veíamos lo que había sucedido en Europa, sobre todo en Inglaterra, España, Irlanda, donde el cobro genera dos efectos. El efecto disuasivo por el propio precio, que hace que el que vaya a llevar sea más racional y no lleve una bolsa con un desodorante, otra bolsa con 3 kilos de papa.
Que lo piense dos veces.
Exacto. Y después la propia de cuestionar por qué estoy pagando, qué hace mal que tengo que pagar. Entonces ahí genera todo un cuestionamiento que da discusiones, que permite tomar conciencia. Y nosotros vemos lo que sucedió en Inglaterra, que con el cobro se bajó a un 80-90% el consumo de bolsas. También permite a la industria nacional no ser algo de cero, era algo más equilibrado, pero sí tener una disminución drástica.
Se me ocurren dos preguntas más con respecto a esto, y siempre hablando de la entrecomillada cultura de la bolsa. Nosotros vivimos una sociedad consumista, donde muchas veces nosotros vamos al súper y no compramos exactamente lo que fuimos a buscar, terminamos llevando más.
Exacto.
No, porque está la tarjeta de crédito, el señor de la tarjeta paga y bla, bla, bla. ¿Hay alguna alternativa para el cliente para decir, bueno, yo me llevo una cantidad determinada de productos que me los reparten generalmente en bolsas? ¿Cómo hago yo para llevarme esto, que es mucho más de lo que yo puedo cargar? No sé si queda clara la pregunta.
Sí, bueno, por eso también a veces la prohibición absoluta es muy difícil, porque uno puede con su chismosa o su bolsa, que ahora hay otra, hay diseños más coloridos para las damas.
Aguante la chismosa igual.
A mí me gusta la chismosa, pero hay diseños más coloridos, uno lo ve también en Europa, sabía. Pero puede necesitar igual una bolsa, o a veces podés venir del trabajo directamente y no pasar por tu casa y entrar a bolsa. Bueno, entonces, por eso se fue por la no eliminación, pero sí el uso racional. Y lo segundo que se metió es el cambio en el material, pasando a bolsas biodegradables compostables, cosa que si la bolsa termina en el medio, no esté cientos de años contaminando, sino que se degrade y se incorpore en los ciclos biológicos.
Hoy decías que bueno, este cambio cultural tiene dos patas, ¿no? Por un lado, la agenda política o la disposición política para generar el cambio, y por otro, la sociedad. ¿En qué lugar está en la agenda política? Porque esta iniciativa, por supuesto que es una iniciativa política, pero es necesario acompañarla de otros factores y otro trabajo mancomunado en todos los agentes políticos para que realmente sea una política efectiva y a largo plazo.
Sí, totalmente. De hecho, el Senado fue aprobado por unanimidad, la Comisión de Diputados la aprobaron por unanimidad. Yo creo que es la poca ley que está teniendo consenso político, y eso es una señal bidireccional, porque yo creo que los que estábamos en el ámbito político también recibimos la señal de la sociedad y vemos que es un tema que a la sociedad le importa. Yo lo veo cuando uno hace un posteo de esos temas, las discusiones que generan, muchos saben lo que lo piensan y dicen: no, yo anoche discutí con mis hijos, ¿qué hace con la bolsa? ¿Es necesario? No es necesario. Y bueno, yo creo que tiene que ir acompañando las cosas. A mí me parece que la sociedad uruguaya está madura para pegar un cambio. Hemos estudiado mucho en lo personal esa dinámica de lo que genera que en determinado momento se dan las cosas y permite cambiar rápido. El cigarro fue un ejemplo, ¿no? Vio nuestra generación que salía y venía, tenía que tirar el buzo a lavar del olor al cigarro. Hoy en día fue muy muy rápido el cambio. Bueno, yo creo que es posible, y que implica que cada uno de nosotros tomemos pequeñas decisiones que en el conjunto permiten cambiar eso, ¿no? Yo puedo pedir 6 bolsas, puedo pedir una, puedo ir con la chismosa, puedo el envase, en vez de tirarlo con el resto de la basura, separarlo.
Y en lo que tiene que ver con el contralor, a ver, el gobierno, el Estado trabaja con un montón de empresas que terciarizan, ¿no? O muchas empresas viven también del trajín del Estado. ¿Va a tener control sobre eso? Por ejemplo, intentar de, cuando haga una licitación, tener en cuenta que las empresas que vienen a presentarse cumplan con la mayoría de los requisitos medioambientales, o que sea pro medio ambiente. ¿Va a tener en cuenta esos pequeños guiños que también hacen al ecosistema, digamos?
Sí, en las compras del Estado ya hay un digamos, en el sistema de compras públicas que coordina el MEF, hay para distintas compras que son críticas, sistemas de control ambiental, que si no presentan un certificado, estar, por ejemplo, cumpliendo con la ley de envases, no puede aplicar a las compras públicas. La idea es seguir usando esa herramienta, que es una herramienta fuerte, porque el Estado es un comprador muy fuerte, que posiciona mucho en el mercado. Y bueno, en este caso, además, vamos a estar regulando, vamos a aplicar una norma europea, que, o sea, no vamos a inventar la pólvora, ya, eso ya está. Y el LATU va a emitir un sello a esas bolsas, o sea que uno cuando compra va a poder ver si la bolsa es efectivamente la que pasó por el proceso y es biodegradable o es de contrabando. O sea, también apelamos al control social, que es el más efectivo de los controles.
Alejandro, ¿y qué pasa con las intendencias? Te voy a decir a qué voy. Nosotros culturalmente estamos acostumbrados a que las bolsas, entre comillas, no sirven. Sirven porque mi basura doméstica yo la pongo en esas bolsas. Hubo una iniciativa en la Intendencia de Canelones donde en algunos barrios de la Costa de Oro, donde cada casa tenía un contenedor que le había sido, que como casualmente lo robaron todos, ¿no? Lo fueron robando y la gente bueno, va dejando y vuelve otra vez a la bolsa de nylon, a caminar hasta el contenedor y tirarla ahí. ¿Se está trabajando a nivel de intendencias en esto también? Por el tema de la basura te estoy hablando.
Sí, sí. Hay un segundo proyecto de ley que fue enviado por la ministra esta semana al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, y que en breve va a ser enviado al Parlamento, que es de más general, más allá del tema de la bolsa, sino una ley general de residuos, donde establece, y ahí lo que vimos fue, bueno, primero tener estrategias para romper con esa economía lineal y ir hacia una economía circular. Entonces va a haber fondos que vamos a trabajar con el MIEM para que Industria Nacional pueda esos materiales captados usarlos como un subproducto y usarlos acá en el Uruguay y que no se vayan básicamente a países asiáticos, que es lo que pasó hoy con los materiales que se separan. Por otro lado, que aquel que contamina se haga cargo, ¿no? O sea, si vos introducís un producto que termina en un envase que termina en el ambiente, vos tenés que pagar por ese producto. Hoy en día el problema que tienen muchas de las plantas es que se subsisten por lo que pueden vender el material. A veces el material vale, a veces no vale. Entonces cuando no vale, la capacidad de recolección cae. Lo que nosotros decimos es sacar responsable de recoger y de que eso no esté en el ambiente es quien hizo el negocio y que en ese envase terminó el ambiente. Por lo tanto, va a haber un tributo ambiental que va a financiar la gestión ambiental. Eso le va a dar continuidad, va a permitir que empresas se instalen, porque una de las cosas que le pasaba a las empresas que vos te instalás, en un momento te llega material, después cae el precio del petróleo, entonces los plásticos valen menos, no te llega material, genera inestabilidad en los que invierten en recuperación. Eso va a dar estabilidad. Y lo otro es que claramente hay intendencias que tienen debilidades estructurales para la gestión de residuos, por su tamaño, por su competencia, digamos, por su propia fortaleza institucional, que necesitaba un apoyo. Entonces va a haber un fondo para apoyar a las intendencias en los sitios de posición final, que muchas veces son vertederos cuando tiran la basura sin ningún control, y además también para tener todo el diseño de ingeniería que permite manejar adecuadamente esos lugares de vertido, ¿no?
Alejandro, ¿la industria papelera ha visto una oportunidad en esto? O sea, ¿ha hecho alguna propuesta al ministerio de plantear una opción? Porque claro, todo lo que nosotros compramos en algún lado lo tenemos que llevar, ¿verdad? Sí, sí. Y quizás el papel es menos, bueno, vuelvo al ejemplo que ponía al principio, si cuando vos compras algo en Ruanda, y disculpen que vuelva sobre el mismo ejemplo, te lo dan en una bolsa de papel, que de alguna manera tiene otra utilidad, porque vos mañana haces un asado y la quemaste, desapareció y prácticamente no tiene consecuencias ambientales.
Sí, nosotros habíamos hablado en su momento con Fanapel, antes de que tuviera el problema más estructural, como una ventana de oportunidad. En realidad lo que las plantas que están acá fabrican pasta celulosa, no el producto terminado. Entonces, bueno, tendría que haber algo a nivel local. Claro. Pero yo creo que hay una ventana de oportunidad ahí claramente a desarrollar otro tipo de presentaciones que sean más amigables.
Está abierto el ministerio a recibir propuestas, sí, entonces. Sí, sí,
sí. ¿Cuál ha sido la reacción de justamente los empresarios de las bolsas?
Bueno, a ver, la industria en principio se opuso fuertemente. Nosotros tuvimos una reunión con ellos y explicamos que el mundo va para ahí, no puede ir contracorriente. Y se fueron adaptando, justamente ellos fueron los que estuvieron buscando los polímeros estos biodegradables, que son los que utilizan para fabricar bolsas. Y bueno, yo creo que entendieron que es una política de Estado, pero también es una política global que no podés pararla, ¿no? Ahora estaba diciendo, Chile también está con un proyecto de este tipo, varias provincias de Argentina, o sea, el mundo va para ahí. Y ellos se tienen que adaptar y reconvertir, porque si no se puede sostener en el tiempo, ¿no?
Si tuviéramos que establecer una gráfica, ¿cómo está parado el Uruguay en lo que tiene que ver con la contaminación por este material en particular?
No, yo hoy en día es alta. El Uruguay consume unas 1.200 millones de bolsas por año. Uh-huh. Es un disparate muy alto el nivel. No estamos bien, digamos, ¿no? Yo creo que hay condiciones para cambiar, pero hoy no estamos bien. Uh-huh. Nuestra cuota aparte a los océanos no es de la mejor.
Se está planteando, perdóname, Maguita, se está planteando alternativas, por ejemplo, con lo que ya está, es decir, reciclaje para materiales para la construcción. Hay una fábrica de escobas que dice, bueno, que las escobas las hacen con el plástico que los uruguayos desechan. Es decir, ¿hay alternativas para lo que ya está en la vuelta?
Bueno, como te decía, la nueva ley de residuos plantea un fondo justamente para apalancar ese tipo de iniciativas. Uh-huh. Tanto capitales de alto riesgo, como se llaman, de capital de inversión. Y eso además lo estamos trabajando con la ANDE, el sistema de competitividad, que también tiene una línea de trabajo de economía circular, de reuso de los residuos, transformarlo en subproductos para procesamientos nacionales, en esa lógica de usar varias veces las cosas y no sea el usa y tiro, el consumista, digamos, que estamos viendo, ¿no?
Me imagino que siempre que hay una campaña de cambio de paradigma como es esto, la parte comunicativa es fundamental. Y nos llegan mensajes que a uno le llaman la atención, pero es real. ¿Dónde tiro los pañales? Preguntan. ¿Qué hago con la caca del perro? ¿Qué hago con la caca del gato? ¿Que tengo que salir con bolsita a la calle? Bueno, ¿han pensado una estrategia comunicativa para intentar de llevar a tierra la vida cotidiana y el cambio que va a significar para el uruguayo?
Sí, la ley que te decía obliga a las intendencias y al gobierno nacional a tener una política nacional y departamental de gestión de residuos. O sea, uh-huh. lo va a obligar, no se va a meter en la autonomía municipal, pero lo va a obligar a decir, bueno, ¿cómo gestiono las cosas? Y la componente de comunicación es muy importante en esa estrategia, ¿no? O sea, lo que va a hacer es obligar a definir las reglas en el departamento y a nivel nacional más global, justamente para apalancar estas cosas. Y la comunicación es fundamental, porque si la gente no se entera, los canales y los circuitos no funcionan, ¿no?
Alejandro, ¿qué es lo que pasa? A ver, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Hay un refresco, una de las marcas más conocidas de refresco, donde empieza esa, no es una discusión en realidad, es un acuerdo, que decimos, che, qué rica es la que viene en vidrio. Estamos de acuerdo, ¿no? Todo, acá, todos los que estamos
ahí. Rinda, un refresco cola bien frío y de vidrio.
Pero cuando viene, y además convengamos de que
y tiene, la de litro,
y tiene otro sabor, ¿no? Tiene otro sabor. ¿Qué es lo que pasa con la vuelta del vidrio? Viste que hay una mague que está haciendo una de las compañías de leche, de la vieja botella de leche. Los defensores del vidrio convenimos en que... Y nos pasa con el agua también.
Sí.
Que bueno, que ha desaparecido la botella de vidrio de agua, por lo menos yo no he visto más. Se está tratando también de ir hacia ese lado en lo que tiene que ver con este con los refrescos, con las bebidas en general.
A ver, nosotros no podemos imponer a un privado eso, ¿no? Pero sí hemos hecho contactos con algunas empresas que se dedican a la recuperación del vidrio, que están ampliando su capacidad, y buscar generar circuitos que le den estabilidad económica. Por ejemplo, yo vendo aceite, el aceite usado pudiera volver en ese envase de vidrio, entonces genera una retornabilidad de los dos productos, lo cual baja el costo global y permite ese apalancamiento. Digamos, ese tipo de cosas nosotros lo tratamos de juntar, ese es el interés del que recicla vidrio, que pueda ser una botella un poco más gruesa si se usa para devolución del aceite, y que el aceite después se pueda hacer biodiesel, o sea... Ese tipo de circuitos son los que nosotros estamos tratando de cerrar. Lo que pasa es que a veces la barrera es económica. Entonces, como en esto y en todo el mundo, hay cuestiones que si uno quiere estimular, tiene que poner plata.
Claro, pero convengamos una cosa, hay una suerte de viveza empresarial también, ¿no? Porque yo no me imagino un Cabernet Sauvignon, o sea, yo lo tengo a Puglia sentado ahí, le doy un buen plato de ravioles con un rico tuco gourmet y le sirvo un Cabernet Sauvignon de una botella de plástico, me manda el diablo.
Sí, sí,
entonces, claro. Digo, es imposible que ciertas cosas vengan en plástico, vienen estrictamente en vidrio.
Sí, sí, eso, ese mercado sigue estando, que es un segmento de alto consumo, digamos, ¿no? Lo que es consumo masivo, ahí es donde hace la diferencia el plástico, ¿no?
¿Va a haber de qué manera una fiscalización?
Bueno, lo que decía, ahí tenés, con el tema de las bolsas en particular, hay una ventaja, y es que al trasladarle el cobro al consumidor, el comerciante no va a tener un interés en bypassarlo, porque no es un costo para él. O sea, a diferencia de ahora que la bolsa es un costo, entonces busca la más finita, la más barata, en realidad la bolsa deja de ser un costo porque él traslada el precio, el costo al consumidor. Entonces ahí ya de por sí, la propia gente cambió, ¿no es cierto? No hay un interés en comprar una más barata que no sea la de circuito, porque en realidad no al trasladar el precio no hay ese incentivo.
Claro, pero si yo conozco el almacén de barrio donde no me lo cobran,
bueno, pues
porque eso, puede ser una atracción, digo.
No, está bien, eso como términos generales no hay un incentivo económico que en general es el que moviliza la mayoría de cosas. Pero además se hace controles a través del LATU en las importaciones y en las fábricas, ¿no? Nacionales que lo hagan. Y además vamos a tener con las intendencias controles en los comercios, ¿no? Y como todo, tenemos el sistema de denuncia que también estamos usando mucho y nos está dando mucho resultado para actuar sobre eso.
¿Es precio único el precio de la bolsa?
Todavía no lo definimos, lo estamos trabajando en la reglamentación, pero probablemente dependa del tamaño.
Uh-huh. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma vamos a ver a que por favor Alejandro nos analice esta recomendación de Naciones Unidas al gobierno uruguayo de establecer procedimientos transparentes para las denuncias ambientales.